En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es miércoles 26 de agosto del 2020 y estos son los temas del día. El INE analiza el método para realizar una encuesta nacional abierta y que se pueda renovar la dirigencia de Morena, entrampada desde hace más de 8 meses. Andrés Manuel López Obrador insiste en una consulta pública que se empalme con las elecciones del 2021. Ahora no es la revocación de mandato, sino la decisión de enjuiciar o no a los expresidentes. Se radicalizan las manifestaciones antirracismo en Estados Unidos tras la difusión de un video en el que 2 policías intentan detener a un afroamericano en Wisconsin, a quien le disparan por la espalda en al menos 7 ocasiones. Pero antes vamos con el tema de profundidad. De manera inédita, obligados por la pandemia del COVID-19, más de 30 millones de alumnos de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato iniciaron el lunes el nuevo ciclo escolar 2020-2021 con clases por televisión o por internet. Sin embargo, el primer día tuvo fallas, contratiempos y caos. Hubo errores en los horarios de programación de las clases, dificultades para encontrar los canales digitales y se reportaron afectaciones por fallas a nivel global de aplicaciones como Zoom, con las que muchas escuelas particulares planeaban iniciar sus clases en línea. Bajo diferentes circunstancias de espacio o accesibilidad, los niños se acomodaron en el mismo espacio que sirve de sala, comedor o en alguna de las recámaras de sus casas. En otros casos, y cuando el objetivo de las clases por televisión es que los niños permanezcan en casa para evitar contagios de COVID-19, algunos menores tuvieron que seguir las clases desde los trabajos de los padres porque ellos sí tienen que salir. La programación de Aprende en Casa 2, responsabilidad de la SEP, tendrá validez oficial y contará con apoyo de los libros de texto gratuitos, cuadernos de trabajo y materiales impresos. Sin embargo, algunos padres no están de acuerdo y reprocharon el reciclaje de contenidos. Por ejemplo, la materia de formación cívica y ética de 5 y 6 grado de primaria, que estuvo a cargo de El Diván de Valentina, una serie infantil del Canal 11, está basada en valores que se transmitieron por primera vez en el 2002. En Brújula, Laida Negrete, investigadora en el World Justice Project, así criticó esta nueva política educativa del gobierno.
Los platos rotos de la educación a distancia le estamos pagando a las mamás con hijos pequeños. La mayoría de las mujeres no tienen la opción de un trabajo pagado desde casa y las estamos poniendo a tomar una decisión de sobrevivencia. Por ejemplo, ¿qué hacemos con mujeres policías, enfermeras, médicas que tienen que trabajar y no pueden dejar a sus niños que tienen 5 u 8 años solos en casa? Ni modo que los dejen bajo llave, conectados a la computadora o a la televisión. En realidad, cualquier trabajo con horario fijo pone el dilema sobre la mesa para las mujeres porque no hay forma de hacer 2 cosas a la vez. Nuestros políticos están mal. Abrieron cines, restaurantes y tiendas y están por permitir gimnasios y bares, pero las escuelas primarias y secundarias siguen cerradas. Necesitamos ponerle al programa de educación nacional un gramo de perspectiva de género y pensar en reabrir las escuelas cuanto antes. Es lo justo.
Las quejas no son solo de los padres. Algunos maestros consideran que el primer día de clases a distancia fue un caos. El plan contempla 3 semanas de repaso, pero lo que no se informó es que, por ejemplo, los alumnos que inician 6 de primaria no debían ver los contenidos asignados para ese grado, sino los de 5, en donde se imparte el repaso de ese año. Cuando los padres se dieron cuenta de este error, pues ya tenían la opción de que sus hijos vieran la repetición, aunque aquí vino otro problema. El horario ya era muy tarde para los niños, porque la repetición es a las 9:30 de la noche y hasta la medianoche. Otro problema de este ciclo a distancia que reportan los maestros es que no conocen a sus nuevos alumnos, ni se conocen entre ellos, sobre todo los que inician en primaria o secundaria. Pero también coinciden en que la calidad de los contenidos y si es apropiado o no este contenido no podrá evaluarse hasta después de la 3ª semana de clases a distancia, pues por ahora lo único que se está transmitiendo es un repaso de los contenidos del ciclo pasado. Las clases a distancia también son un reto para los profesores, que en algunos casos han respondido con creatividad para llegar a alumnos, pues han abierto canales de YouTube para subir videos en los que se graban dando las clases, habilitan grupos de WhatsApp o dan clases adicionales por alguna aplicación cuando la tecnología se los permite. El titular de la SEP, Esteban Moctezuma, reiteró que regresar a clases presenciales no es buena idea y recordó que hay países que tuvieron que cerrar de nuevo.
Algo muy importante que nos enseñó la pandemia es el trabajo que tenemos que hacer de vida saludable con una mejor nutrición, mucho más ejercicio e higiene. Al mismo tiempo, formación cívica y ética. Queremos una sociedad con valores, niñas y niños incorruptibles que amen profundamente a México.
Moctezuma informó que el primer día de clases tuvo un alcance del 98% de alumnos que tomaron clases ya sea por televisión, radio o internet. Ahora, las clases virtuales también implican costos adicionales para los padres, quienes deberán tomar medidas para prevenir problemas de salud, como usar una buena silla para evitar dolor de cabeza, cuello, hombros y en la parte baja de la espalda, usar protectores, filtros de pantalla o lentes, limitar los periodos frente a la pantalla para evitar fatiga visual y tomar descansos de 10 minutos por cada hora de trabajo para relajar los ojos.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a David Calderón, presidente ejecutivo y fundador de Mexicanos Primero, platicar con nosotros. David, pues qué decir de lo que está ocurriendo cuando pensábamos que tendríamos que buscar que la educación mejorara para pensar en un mejor futuro para México, pues viene esto. ¿Qué es lo que más te preocupa, David?
Que esa búsqueda de tener aprendizajes adecuados para todos no se deje para después, que no nos conformemos con de lo perdido lo que aparezca. Hay que redoblar los esfuerzos, hay que multiplicar el ingenio para no perder esa perspectiva de nos merecemos una educación distinta a pesar de que estemos en medio de esta desgracia sanitaria que se puede convertir en emergencia educativa.
¿Qué aconsejarías tú como medida urgente para, pues, como tú dices, no solo sortear la crisis que hay por la pandemia, sino salir de esto, pues, mejor?
¿Qué deberíamos dejar atrás aprovechando que hubo esta irrupción tan grande de la dinámica que traíamos? Ya que se rompió la rutina, ya que se rompió cierta inercia, ¿cómo aprovechamos eso para salirnos al siguiente carril? La recomendación es, nos surge un enfoque de la educación que no esté centrada en temarios, sino esté centrada en capacidades. Siempre va a haber tiempo, y la pandemia lo demuestra, o el encierro que hemos tenido, siempre hay tiempo para aprender temas. Es muy importante entender el concepto de solidaridad, es muy importante aprender a leer y tener comprensión lectora, es muy importante hacer cálculo mental, usar una calculadora, y es bastante secundario hacer las miles de explicaciones que llenan el currículum nacional. Entonces, aprovechar para hacer esta compactación del currículum que desde hace muchos años hemos pedido desde varias organizaciones y varios de los expertos pedagógicos. Fácilmente podemos tener aprendizajes valiosos con 2 horas al día. Entonces, empujar que la escuela se parezca cada vez más a eso que los expertos llaman el aula invertida, el flip classroom, que el trabajo con estar en contacto con nociones, material nuevo, lo hagas en tu casa en apenas unos minutos y que la escuela sea laboratorio, sea espacio de práctica. Los maestros tienen que ser estos orientadores socioemocionales, tienen que ser aquellos que favorecen las condiciones de aprendizaje, orientan, acompañan a los grupos y ya no tienen que ser el experto temático del pasado. Cambiar la relación entre maestros y alumnos de un expositor y unos receptores pasivos, pero es lo que hace la tele y el libro de texto gratuito ahora, y más bien empoderar a los maestros aprovechando este momento para que se conviertan en eso, en el consuelo, en la exigencia, en aquellos que toman el papel de contacto con la realidad. Ya vimos la extrema necesidad de la tecnología. El hecho de que no tengamos resuelta conectividad gratis para las escuelas es una vergüenza en un país como este. Que tengas la tecnología a tu disposición y que resolvamos esos problemas de atraso de enorme infraestructura que tenemos, que ya no es hacer más aulas, sino es tener conectividad real y, digamos, funcional en todas las plazas, que ese espacio público también incluye el espacio digital.
Y ya que comentas que han estado platicando con la SEP, hablas de 2 meses, ¿crees que entonces antes de que concluya este año existe la posibilidad de regresar de alguna forma u otra a las aulas de manera presencial?
Yo creo que sí, sobre todo si se regresa a la objetividad y a la honestidad en torno al tema de los semáforos, es decir, que tengan referentes más aterrizados, que la unidad de medida no sea las camas, que es tan relativo, sino que efectivamente tenga que ver con las realidades de las posibilidades de contagio o de inmunidad. Un regreso escalonado que no abra las escuelas de golpe ni las cierre de golpe si hay un rebrote.
David Calderón, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Morena. Ya pasaron más de 8 meses y la renovación de la dirigencia de Morena sigue atorada. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que el INE haga una encuesta nacional abierta para determinar quién va a quedar al frente del partido. Según el proyecto, el INE tendrá hasta 45 días para llevar a cabo la encuesta entre militantes y simpatizantes, y para ello, los magistrados determinaron que los costos deberán ser pagados por el partido político. El presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, dijo que se trata de un asalto político que viola la vida interna del partido.
Llamamos a la mesura y a la responsabilidad de los magistrados. No pueden pisotear las normas de una institución democrática. Estamos en la cuarta transformación y debería ser impensable o que el poder de los jueces electorales sea el primero que transgreda, que pisotee, que vulnere la voluntad de millones de militantes de nuestro partido.
Morena lleva más de 8 meses tratando de elegir a sus dirigentes, pero entre la pandemia y sus conflictos internos simplemente no lo han podido concretar. Fiel a su estilo agresivo, John Ackerman acusó que con su decisión el Tribunal Electoral le declaró la guerra a Morena al ordenar al INE imponer al nuevo dirigente del partido, que será, según él, espurio a todas luces por medio de una encuesta diseñada por el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y sus amigos. Lo califica Ackerman como una barbaridad jurídica y una agresión a la democracia. Mario Delgado, coordinador de los diputados morenistas, quien aspira a dirigir el partido, dijo que él sí está de acuerdo en participar en este proceso de encuesta abierta.
Propongo que nos apeguemos a la recomendación que nos hizo el presidente hace casi un año. Las encuestas como mecanismo para definir a la dirigencia de nuestra organización. En lo personal, he sido partícipe de estos instrumentos y estoy convencido de su efectividad.
De cara al arranque del proceso electoral, el INE tiene el reto de renovar ya la dirigencia de Morena, pero aún debe determinar el método para realizar la encuesta abierta bajo la premisa de cuidar la salud de todos en medio de la emergencia sanitaria. 2. Juicio a expresidentes. Andrés Manuel López Obrador ha querido aparecer de una u otra forma en la boleta electoral del 2021. Primero fue la intención de hacerlo vía la revocación de mandato y ahora propone la realización de una consulta pública para decidir el enjuiciamiento a los expresidentes. López Obrador argumenta 3 prioridades: que se conozca toda la verdad, que se devuelva el dinero robado y que los expresidentes involucrados puedan ser enjuiciados si se comprueba su implicación en algún delito.
Tenemos también que resolver entre todos, y desde luego tienen que participar constitucionalistas, tienen que participar abogados, tienen que participar los integrantes tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial para resolver sobre el artículo 108 de la Constitución.
De acuerdo con López Obrador, la solicitud la puede realizar el propio presidente, una tercera parte de los legisladores de alguna de las dos cámaras o el 2% de los ciudadanos inscritos en el padrón, que representan aproximadamente 1.5 millones de firmas. Tras asegurar que él no quiere ser el verdugo, explicó que hay tiempo para hacer la petición por parte de los ciudadanos.
No se podría llevar a cabo una consulta si no es del 1 de septiembre, mejor dicho, la solicitud, si no se cumple con el procedimiento. Del primero al 15 de septiembre. Y de casualidad coincide de que hay esa oportunidad porque estamos en vísperas.
La fecha para la realización de la consulta ciudadana sería el primer domingo de agosto, así lo establece el artículo 35 de la Constitución, que marca solo una fecha para llevar a cabo un ejercicio popular como este, justamente para que no coincida con las elecciones. Pero el presidente asegura que hay 2 posibilidades. Una es que sea el mismo día de la elección federal, el año próximo, y la otra es que sí ocurra en agosto, poco más de un mes después. Si la solicitud la hacen el presidente o legisladores, deberá de ser aprobada por el Congreso Congreso, pero si se da a través de las firmas ciudadanas, iría directo a la Corte, que se encargaría de dictaminar si procede o no, y la enviaría al INE, que debería organizar la consulta. Sobre la viabilidad de esta propuesta, sí opinó para Brújula Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores y expresidente del IFE.
Es una provocación que López Obrador diga que va a someter a consulta popular si enjuicia o no a los expresidentes de la República. Es una provocación porque se trata de algo claramente inconstitucional. De acuerdo al artículo 35 de la Carta Magna, no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos ni las garantías para su protección. Todos los mexicanos, incluidos los expresidentes, tienen el derecho a la presunción de inocencia. Una consulta popular claramente es un circo mediático que ex ante juzga sobre la culpabilidad de las personas. Segundo, porque salvo Peña Nieto, en el otro casos de expresidentes, los delitos que hubiesen cometido ya prescribieron, no pueden ser sometidos a un proceso. Y finalmente, esta consulta que propone el presidente López Obrador sería declarada inconstitucional. Y por cierto, el presidente ha dicho que podría celebrarse el día de los comicios de 2021. Eso es falso. La Constitución establece que debe ser el primer domingo de agosto.
3. Contra el racismo. 3 meses después de la muerte del afroamericano George Floyd, un nuevo ataque de un policía blanco a un hombre negro en Estados Unidos revive las protestas antirraciales en el país. Las manifestaciones se desataron en Kenosha, Wisconsin, tras la difusión de un video en la que el domingo, 2 agentes policíacos intentan detener a Jacob Blake, un joven de 29 años. Blake los ignora e intenta subirse a su auto, pero los policías lo siguen apuntándole con sus armas y uno de ellos le dispara por la espalda en al menos 7 veces. Blake está grave en el hospital y el pronóstico es que, si sobrevive, nunca más podrá volver a caminar. Decenas de personas se reunieron para protestar contra la policía en el mismo lugar en donde Blake fue agredido, pero las manifestaciones han crecido y las autoridades de Kenosha decretaron ya un toque de queda. El gobernador demócrata Tony Evers condenó lo ocurrido a Blake y ordenó el despliegue de al menos 125 elementos de la Guardia Nacional en edificios del gobierno para resguardarlos. Los agentes involucrados en el ataque recibieron una baja administrativa hasta que se investigue la agresión. Y el candidato presidencial demócrata Joe Biden exigió que sea profunda y transparente. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo y quieres detalles de la Convención Nacional Republicana que se celebra esta semana, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, disponible todos los jueves en tu plataforma favorita. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.